Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Peridis. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sí, ya sé que el tema te cansa, pero que sepas que no te cansa tanto como a mí. El independentismo catalán es sencillamente insufrible, pero es lo que hay. Y cuando es noticia, como esa reunión de Soraya Sáenz de Santa María con Junqueras, hay que abordarlo. Lo cansino no está reñido con lo importante. El independentismo catalán, el referéndum, Junqueras, Puigdemont, los Puyolone, la CUP, son muy pero que muy cansinos, pero el órdago independentista es muy pero que muy importante. Así que hoy voy con 5 raciones. La primera, me sigue llamando poderosamente la atención la equiparación que hacemos en España entre nacionalismos e izquierda. En cualquier curso de teoría política te cuentan, o te contaban hasta que llegaron los de la Complu, que los nacionalismos son todo lo contrario que el espíritu de la izquierda. De la socialdemocracia, por supuesto, pero del comunismo ni te cuento. Bueno, pues aquí, en esta España, ser de izquierdas casa perfectamente con el discurso excluyente. Ser progresista es mirarse el ombligo como nadie. Y ser reformista es olvidarse de aquello de agrupémonos todos en la lucha final. 2. En cualquier país civilizado, un lío como este, un conflicto territorial o de identidad, se soluciona negociando, ojo, un pacto, hasta que se alcance. No negociando el infinito y más allá. En este mundo se acabó con la guerra de Vietnam, se unificaron reinos como Italia, se derrumbaron muros como Alemania. Pero para todo eso hacen falta estadistas y cerebros inteligentes. Y volvemos a nuestro hecho diferencial. Porque ante nuestro principal problema, los cerebros que influyen y mandan son los de la CUP. Y claro, te pregunto, ¿tú contratarías a uno o una de estas para llevar tus cuentas de autónomo o para las cuentas de tu comunidad de vecinos? Yo tampoco. Bueno, pues imagínate, para mandar en este carajal. 3. Al principio de todo esto, yo, llámame ingenuo, pensé que era cuestión de dinero y de la basura de la corrupción. Pero ya no. Ha llegado demasiado lejos. Ni se arregla con dinero, que también, ni va a tapar la corrupción. Y en esto de las cuentas caben a su vez 3 preguntas. ¿Cómo es posible que sigamos pagando la fiesta y el despiporre nosotros? ¿Cómo alguien se lo puede tener tan creído para considerarse autosuficiente en el mundo global? Y la clave, ¿quién se queda con la deuda, con el agujero de un territorio en quiebra? 4. El problema se complicó cuando pasó de lo político a los sentimientos. Pero incluso en la psicología social de los independentistas catalanes, ¿cómo se puede tener ese complejo de superioridad tan exagerado? Y 5. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues solo se me ocurre una manera, y es que Europa, la Merkel, las autoridades comunitarias, el italiano de turno, Holanda o quien venga, todos de la mano en las Ramblas digan no. Porque no habrá un euro, ni un Erasmus, ni pasaporte de la Comunidad Europea, ni mercado único, ni control en el Mediterráneo. Y es que para ellos y para nosotros, lo que nos faltaba. Solo con un portazo en las narices, esto puede empezar a cambiar. Digo yo que aún estamos a tiempo, o quizás ya no. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el portavoz del Partido Democrático de Cataluña en el Congreso, Francesc Homs, ve al Estado en un callejón sin salida y cada día con menos cultura democrática. Así lo asegura en su perfil de Twitter después de que la Fiscalía del Supremo haya pedido para él 9 años de inhabilitación por la consulta del 9N. Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado que Rajoy, el ministro catalán, testifiquen en el juicio como pedían las defensas, Eva Revenga.
Las defensas de Artur Mas y de las exconsejeras Joana Ortega y Irene Rigao habían pedido la comparecencia del presidente y del ministro como testigos para que aclararan el alcance de sus declaraciones públicas, en las que, según el abogado, minimizan la importancia de la consulta independentista. El tribunal, en su auto, contra el que no cabe recurso, descarta por impertinentes las pruebas testificales y desestima incorporar al juicio las intervenciones de Rajoy y Catalán de los medios de comunicación. Por el contrario, la sala sí acepta que testifique el exconsejero de presidencia catalán, Francesc Homs.
La audiencia de Lleida mantiene en prisión provisional al padre de Nadia ante el riesgo de fuga. Lourdes.
El tribunal cree que ese riesgo puede aumentar por la gravedad de las penas que afronta tras usar supuestamente a su hija para convertir la beneficencia en su medio de vida. El auto no entra, sin embargo, a valorar los nuevos delitos de explotación sexual por los que ahora se investiga la pareja. Los padres dicen que nunca hicieron nada que perjudicara a la pequeña, tal y como aseguraba hoy en Herrera en COPE su abogado Alberto Martín.
He hablado con ellos, están absolutamente escandalizados, dicen que esto es falso y vamos, lo niegan totalmente. Dicen que para ellos es toda su vida, es todo y que no han hecho nunca nada que le perjudique, mucho menos en el ámbito sexual.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La patronal COE acaba de dar a conocer su propuesta de subida salarial para este año, Álvaro Coutelén.
Ha sido después de la reunión de su junta directiva celebrada hoy. Los empresarios proponen subir los salarios en 2017 hasta un 1,5% y un 0,5% adicional en función de la productividad de las empresas y de una reducción significativa del absentismo laboral que deberán negociar con los sindicatos. La patronal recuerda que en 2016 los salarios medios firmados en convenio subieron tan solo un 1,06% y que esa línea se debe mantener este año para asegurar, dicen, el ritmo de creación de empleo. Recordemos que los sindicatos propusieron a mediados de diciembre una subida de entre el 1,8% y el 3% y que el líder de UGT, Pepe Álvarez, aseguró el pasado lunes que no firmaría ningún acuerdo que no incluyera bandas para negociar, algo que no se da en esta propuesta de la patronal.
Dentro de una hora, Donald Trump será su primera rueda de prensa como presidente electo a 9 días para su llegada a la Casa Blanca. Llegará envuelta una vez más en la polémica después de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos hayan asegurado que Rusia chantajea a Donald Trump con información comprometedora. Todos, pues, muy pendientes de esta rueda de prensa, incluidos los mercados financieros. Fernando Mañueco.
La bolsa de Nueva York ha abierto con ligeras ganancias, roza sus máximos históricos a la espera de esta comparecencia del presidente Trump. Seguramente se referirá a posibles medidas proteccionistas y a reformas fiscales, cuestiones ambas que pueden condicionar la marcha de los mercados financieros. La Bolsa de Madrid pierde un 0,15% hasta 9.437 puntos. Casi un 3% pierde BBVA, que opera muy presionado por la caída del peso mexicano hasta nuevos mínimos históricos frente al dólar.
En deportes, Zidane vuelve a dar descanso a Cristiano Ronaldo para el partido de Copa ante el Sevilla. Luis Munilla.
No jugó la ida, tampoco juega la vuelta de mañana. Zidane reserva a Cristiano para el domingo en Liga, también ante el Sevilla. Descansa además Modric y son bajas Isco y James. 3-0 ganó el Madrid en la ida, pero Zidane anticipa sufrimiento.
Mañana vamos a sufrir, seguro. Cuando tú pierdes 3-0, seguramente que el inicio de partido va a ser muy fuerte, muy duro, muy complicado y vamos a sufrir, seguro.
En el Sevilla han entrado en la lista los nuevos, Lenglet y Jovetic, pero hoy hay partidazo en esta vuelta de los octavos de final. Desde las 9:15, Fútbol Club Barcelona Athletic de Bilbao, 2-1 en la ida para el conjunto bilbaíno. Tiempo de juego comienza a las 7 en COPE, porque a esa hora se juegan el Alavés Depor, el Alcorcón Córdoba y el Villarreal Real Sociedad. Y este es Boro, técnico del Valencia, confirmando las negociaciones con la Juve por el delantero Simone Zaza.
Es una opción real, pero al final las cosas llevan su tiempo y no sé en qué porcentaje de seguridad se puede traer a este jugador. Vamos a intentar que si tiene que venir, que venga cuanto antes y que nos ayude.
Como viene contando COPE, ya hay acuerdo Juve-Valencia y Zaza está negociando ahora mismo su desvinculación del club italiano.
Tiempo ahora para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo soleado y 14 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacar intensidad circulatoria por la entrada por la carretera de Toledo a la altura de Parla por un par de averías que ya están solventadas. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha dicho hoy que los centros de la región y los profesionales están preparados para la gripe, pero advierte que la enfermedad no ha llegado todavía a Madrid y cuando lo haga complicará más la situación. Por eso se está desarrollando un plan de contingencia con medidas extraordinarias que se darán a conocer en los próximos días. Sánchez Martos ha desvelado que se acordó disminuir la cirugía programada porque no hay camas suficientes. Se retrasarán las operaciones que no son urgentes durante los próximos 15 o 20 días. También ha recordado que el fin de semana se contrataron 20 enfermeros y se utilizaron 300 camas funcionales que estaban preparadas. Continúa la información en La Tarde de COPE.
Volvemos con las noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Un informe de 35 páginas, colgado en Internet, ha vuelto a montar el lío sobre la relación entre Trump con el gobierno de Putin. El documento presentado el viernes por las agencias de inteligencia de Estados Unidos al propio presidente electo dice que Rusia posee información personal y financiera que puede comprometer al propio Trump. En lo que podría ser el guión de uno de los capítulos de House of Cards, Donald Trump muestra una personalidad pervertida en lo sexual. Habría pagado sobornos y comisiones a China y otros mercados emergentes para sus empresas. El texto ha sido elaborado por una empresa privada británica, propiedad de un exespía del MI6, del servicio secreto, que trabajó en Rusia en los años 90 y al que los servicios de espionaje americanos le dan máxima credibilidad. Según la CNN, que ha difundido la información, existen párrafos memorables, como el que describe la estancia de Trump, ojo, lo dice así, en la habitación de un hotel en Moscú en la que se habría alojado anteriormente Obama y su esposa, una suite. Según el informe, Trump odia tanto a Obama que se encargó de destruir la cama en la que el presidente de Estados Unidos y su esposa Michelle habrían dormido, haciendo que, esto lo hizo Trump, que numerosas prostitutas realizaran lo que se conoce como lluvia dorada, que se orinaran en la cama. Eso dice el informe, ¿eh? En otro momento, se le relaciona en la operación del gigante petrolero ruso Rosneft, precisamente el socio de ExxonMobil. La empresa que ha estado dirigiendo hasta la semana pasada, Rex Tillerson, candidato de Trump a ministro de Exteriores. Aunque el contenido del informe no está verificado ni tampoco su procedencia, los espías estadounidenses decidieron presentárselo al propio Trump al considerar que las fuentes eran creíbles. Lo novedoso no es la existencia de este run-run o de esas revelaciones, sino que las agencias de inteligencia las hayan transmitido tanto al presidente electo, el protagonista del informe, como al saliente Obama. Pocas horas después de que se difundiera la noticia, Trump respondía en Twitter y decía: informaciones falsas, una auténtica caza de brujas política. Bueno, en un ratillo, en poco más de media hora, está previsto que comparezca en rueda de prensa Donald Trump, su primera en 6 meses. Una vez filtrado el famoso documento, está en todas partes, es ya Vox Populi, nos vamos a Estados Unidos. Corresponsal de COPE, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántas veces vamos a hablar contigo en el próximo año, Juan?
Pues no lo sé.
Tiene pinta que muchas, ¿eh?
Pero sí, desde luego. Desde luego
que oye, ¿qué se cuenta en Estados Unidos de este informe que, aparte de lo escatológico, puf, como sea verdad? Cuéntame.
Bueno, pues la verdad es que hay muchas referencias. Quizás la última, la más novedosa que podríamos contar en todo esto es por qué se hace público, por qué las agencias de información van el viernes a hablar con el presidente electo Trump y con el presidente Barack Obama para decirles: hay esto, no lo tenemos confirmado, no lo hemos visto, no hemos visto los vídeos, pero la fuente que nos lo ha transmitido tiene nuestra total confianza. Por si acaso, aquí se lo dejamos ver. Ese, por si acaso, es lo que está llamando mucho la atención, y llama mucho la atención desde el punto de vista del actual ocupante de la Casa Blanca, porque dicen las fuentes aquí en Washington que la administración Obama quiere que esto se haga público y ha querido que esto se haga público en estos momentos, antes de que Donald Trump llegue a la presidencia, llegue a la Casa Blanca, para que se siga investigando. Porque decían que existía un riesgo importante de que, bueno, como no lo tenemos confirmado, como no tenemos la verificación total de si esto es cierto o no es cierto, lo vamos a dejar aquí apartado, con lo cual se podría correr el riesgo de que no se siguiera investigando. Así pues, la administración Obama lo que ha querido hacer es sacar esto a la luz pública, que esto se conociera. Primero fue la CNN ayer por la noche la primera que dio los primeros apuntes de todo esto, luego fueron todos los medios de comunicación. Hoy es portada en todos los periódicos en su edición en papel aquí en los Estados Unidos, con esa intención, dicen las fuentes aquí en Washington, de que esto hay que seguir investigándolo, que esto no se puede acallar, que la implicación de Rusia, eso es lo que mantiene la administración Obama, está absolutamente comprobada, que intentó manejar las últimas elecciones presidenciales y que lo que no quiere la administración Obama es que esto se olvide, que se siga investigando y que se evite para futuras ocasiones.
Juan, hablamos en un rato. Prepárate para la rueda de prensa que promete. Gracias, amigo.
Desde luego que sí. Hasta ahora.
Hasta ahora, Juan. Bueno, eso en Estados Unidos. Nos vamos a Moscú. Y es que, de acuerdo con el documento, el dossier sobre Trump fue dirigido por el portavoz del Kremlin, nada más y nada menos, Dmitry Peskov. Órdenes directas de Putin, ¿eh? Corresponsal de COPE, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la reacción, el otro lado de la jugada, ¿qué dicen en Moscú de todo esto?
Bueno, pues más o menos lo que vienen diciendo desde el principio, desde que estallase ya este escándalo con acusaciones prácticamente diarias de todos los males de América sobre Rusia, pues dice que todo es una farsa. Peskov lo ha dicho hoy, que todo es una farsa malintencionada, ha dicho, que estaría destinada a destruir las relaciones entre Washington y Moscú. Lo que desearía el Kremlin, sea o no sea verdad el informe, lo que desearía el Kremlin es que todo esto pase, que esta semana, que estos días que quedan hasta que Trump se siente finalmente en el despacho Oval, pasasen rápidamente, pero parece que eso no va a ser así. Parece que van a tener mucho mucho lío en los próximos días. Lo que molesta mucho en Rusia, en el Kremlin, en los medios de comunicación, a la gente con la que hemos hablado, es que todo esto se diga sin una sola prueba, porque las acusaciones son durísimas, durísimas.
Sí, claro.
Es el peor momento de relaciones entre Estados Unidos y Rusia en 40 años. Y no hay ni una sola prueba. Se acusa y no hay pruebas. Y esto, el que no haya pruebas, refuerza la posición de Moscú. La posición de Moscú es que esto es una pataleta de mal perdedor de Barack Obama.
Pues seguiremos en contacto, Ricardo, porque esto ni qué decir tiene. Esperan grandes tardes de gloria. Gracias, Ricardo Marquina. Bueno, vamos a hablar con un experto. Juan Corro es director académico del área de ingeniería de UTAT, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Fue uno de los fundadores del Consejo Nacional de Ciberseguridad, que preside el director del Centro Nacional de Inteligencia. Luego, esto de la guerra cibernética y los piratas, el profesor Juan Corro se lo sabe. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estos ciberataques, tradúcemelo, ¿en qué consistirían, de ser ciertos, de un país a otro? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, hay muchas técnicas distintas para realizar ataques desde un país a otro y muchas tecnologías, y lo que importa es un poco el objetivo general que pretende conseguir el Estado atacante. Lo que hemos estado viendo de los informes que se han estado distribuyendo y publicando en estos casos, y en algunos casos incluso desclasificando, veíamos el de las agencias americanas de inteligencia, el informe conjunto sobre las acciones de Rusia en las elecciones americanas, lo que estamos viendo son campañas de captación de información sensible y publicación masiva para dañar al oponente, o en este caso, el anuncio o la salvaguarda de que esos informes existen y que pudieran comprometer la independencia o el timón o el rumbo que quiera marcar el presidente electo.
Desde el punto de vista práctico, claro, no sé si te estoy preguntando una intención política, pero ¿esto influye de verdad en la opinión pública en caso de esa intención de influir en un resultado electoral?
Los propios informes, yo que sé, de la CIA o la NSA americanos no se atreven a decir eso, pero lo que sí que es cierto es que los que los ejecutan y los iban ejecutando tiempo suficiente y suficiente número de actores deben de pensar que sí, porque si no, no establecerían esos esfuerzos ni esos protocolos ni esas estrategias para conseguir esos secretos y difundirlos. Es verdad que estamos en el mundo de la posverdad, esta que ha sido la palabra del año pasado, las cajas de resonancia que nos empieza a hacer que todos pensemos lo mismo y tengamos este pensamiento clónico masivo, pero lo cierto y verdad es que hay gente con recursos y nivel de información alto que sigue ejecutando estrategias muy costosas para realizar estas acciones. Así que podría ser o no, pero hay suficientes agentes que lo piensan con intensidad.
visto desde fuera y más allá del caso concreto, obvio obviamente los detalles y la escatología y Trump con no sé cuántas señoras en una cama en Moscú, esto aparte de una película, en la vida real existe. ¿Vosotros en lo profesional os encontráis con casos de espionaje similar?
Sí, la recopilación de información, pero esto iba siendo desde hace tiempo, es decir, seguro que los reyes católicos, cuando alguien quería que alguien cayera en desgracia delante de los reyes, hacía lo mismo, es decir, intentar encontrar toda la información de un adversario y que aquella información sensible o que pudiera ser presentada de forma dañina, utilizarla en el momento más adecuado para conseguir sus intereses, es decir, esto es tan cierto como que el mundo es mundo y yo qué sé, los americanos llevan, los partidos americanos haciendo informes sobre cada uno de los candidatos rivales, el máximo nivel de detalle muchos años, es decir, esto no tiene en particular nada de novedoso, lo que tiene novedoso es esta vivencia democrática global inmediata en ultra alta definición en la que nos hemos quedado absortos, pero vamos, esto es otra cosa.
Oye, una última pregunta, Juan. Ayer mismo, y lo habrás seguido con interés porque me parece la bomba, la policía italiana detiene a dos hermanos acusados de ciberespionaje, pero ojo, tenían información de Matteo Renzi, el primer ministro hasta antes de ayer, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, del ex primer ministro, Mario Monti. ¿Tan, entre comillas, factible es espiar a estas personalidades en un país como el nuestro, como Italia o como Estados Unidos?
Bueno, si uno ve los informes del CNI que están publicados, el Centro Nacional de Inteligencia, que están publicados, el número de ataques que recibe España a los sistemas públicos, a las administraciones públicas, es muy elevado, y el número de esos ataques que son de nivel de riesgo alto o muy alto, también es se miden en cientos en un año. O sea que esto ocurre y eso supone comprometer información, pero eso no es extraño. Es decir, estamos viviendo en un mundo donde la información es masiva y está sujeta a complejidades informáticas y sistémicas muy grandes y que a veces tiene caídas. Y lo hemos visto en el momento que la gente, los ataques que más estamos viendo, comprometer credenciales para usar correos electrónicos y acceso a información de sistemas de almacenamiento de archivos de esas personas. Conseguir las claves de alguien es razonablemente fácil o entrar en la cuenta de un correo electrónico es razonablemente fácil o interceptar ciertas comunicaciones no cifradas es razonablemente fácil. Entonces, en ese momento donde todo está interconectado, un atacante con suficiente voluntad y conocimientos técnicos es capaz de conseguir esas informaciones. La pregunta que nos tendremos que hacer es cómo vamos a sobrevivir en esta modernidad líquida que nos decía el recientemente fallecido Sigmund, en este lío. ¿Cómo sobrevivimos a esto?
La pregunta que vale $1,000,000, ¿los malos van siempre por delante en esto también?
Sí, claro. Y encima hay un negocio de muchos millones de dólares de vulnerabilidades que se llaman los zero days, es decir, aquellas vulnerabilidades que son conocidas y se sabe cómo explotarlas, pero que todavía no están reportadas y por lo tanto no hay vacunas. Es decir, hay enfermedades, por decirlo para que lo entiendan los oyentes, hay enfermedades y virus que los malos tienen y que lo saben y que no hay vacuna. Entonces, ni antídoto. Entonces, esas vulnerabilidades se explotan hasta que las compañías que desarrollan, yo que sé, el navegador o el servidor de correo electrónico o el Dropbox de turno se dan cuenta y lo subsanan, pero vamos, eso es todos los días y los malos tienen esos virus bien guardados.
Juan Corro, director académico del área de ingeniería del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, sinceramente me dejas mucho menos tranquilo. Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Un abrazo, amigo. Adiós. Chao, chao. Pues como vivir en una película, pero de verdad. ¿Tú te imaginas la escena de Donald Trump con las churris en... Madre mía, bueno, no iba a decir comparaciones, pero
no.
Prefiero no hacerlas. Bueno, después de todo lo que acabamos de comentar, está claro lo que hace Donald Trump es comentado, criticado, alabado. Lo último es dar voz a los mensajes en las redes.
Mensajes en las redes es lo que ha hecho el actor Mark Hamill. Luke Skywalker ha cogido el texto que el presidente electo escribió en Año Nuevo. Todo empieza cuando Matt Oswalt, que es un guionista bastante popular en Estados Unidos, dice que ese mensaje es digno del Joker. Bueno, Mark Hamill es el encargado de dar voz a ese villano de Batman y ha cogido el recado.
Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so.
¿Tú te imaginas a Donald Trump?
Es que la frase es verdad.
Ese mensaje así.
Es que la frase es verdad.
Feliz Año Nuevo a todos, incluidos a mis enemigos y a aquellos que han luchado y han perdido tan mal que no saben qué hacer. Suena así. Y como ha dicho el actor Hamill, nadie escribe mejor diálogo para los supervillanos que Trump o Putin.
A raíz de que el último fichaje del Sevilla haya contado que aprendió español viendo telenovelas y Los Serrano, nos estáis contando lo vuestro con los idiomas.
Y nos dice Cuca que lleva 12 años en Escocia, hasta el segundo año o tercero que empecé a entender conversaciones, cuesta.
Pero es que en Escocia es como irte a aprender español acá ahí. Claro, es que... en fin.
Es muy complicado, debe entenderles allí. Cuesta, pero viviendo aquí todo ha sido más fácil. Claro. Y yo era de las que me costaba el inglés. Rafael nos dice que hace tiempo oí que un estudio que decía que los eslavos tienen más facilidad para hablar idiomas. Algo tiene que ver el oído y el idioma allí. Y antes escuchábamos a un oyente que nos contaba esta anécdota.
Pues mi mujer lleva viendo telenovelas coreanas desde niña y no tiene ni idea de coreano ni de nada. No sabe ni cómo se dice ni hola.
Bueno, el caso es que nos quedábamos alucinados con que su mujer
saca las series coreanas,
las telenovelas coreanas. Bueno, tiene su explicación.
Sí, bueno, tengo que aclarar una cosita. Mi mujer es peruana y allí en Perú echan novelas coreanas. Y por eso las veía de pequeñita. Aquí en España las veo ahora en YouTube.
Qué o sea que bueno, sí, encima engancha.
Bueno, oye, gracias. No, lo que se ve es que nos ha oído la respuesta, se ha picado
sí,
y ha vuelto a llamar.
Vamos a aclarar, que sí, que no está
bien.
Complicado.
Pues muchísimas gracias. Hace unos días celebrábamos el 50 aniversario del primer disco de Los Doors. Bueno, en unas semanas van a salir a la venta en una nueva edición.
Sí, son 3 CDs y un vinilo con todos los temas remasterizados. También incluyen canciones en directo en uno de los primeros conciertos. ¿Se lo han tomado en serio esto del aniversario de Los Doors? Porque fue el 4 de enero. Ya es oficialmente el día de The Doors en la ciudad de Los Ángeles.
Hola, Paloma.
Hola, Tron. ¿Cómo te he echado de menos?
Pues anda que yo a ti.
¡Ay, fíjate! Con esta voz.
Yo más.
Ay,
yo
vamos
más.
A ver si hacemos algo.
Yo
venga.
Más.
Oye, ¿cuánto
estoy
pagarías?
Estoy todo el día rodeado de estas.
¿Será que te cuidan poco?
Poco.
¡Oy, oy,
poco!
Oy, oy, oy.
Perdona. No, no. Más...
Va, pasa,
más cabreado.
Para la sintonía,
¿quién
Rosa?
¿Trae el café a quién?
Eso hay que decirlo. Tú, a Elena.
¿Ves?
Siempre.
¿A mí me trae alguien el café?
También es verdad.
Correcto, sigue. Vamos.
Pon la sintonía otra vez.
¿Aló? Me llaman de todo encima.
Es que no nos lo merecemos como director y jefe, es verdad. Bueno, ¿cuánto pagarías por alguien que se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tuvieras una avería, y sin molestias? Pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías además muy poquito, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 7, la Copa del Rey en COPE. Alavés Deportivo, Villarreal Real Sociedad, Córdoba Alcorcón, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao.
¡Un, dos, tres!
¿Se puede pedir más?
Ha empezado el año guapo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego. Somos líderes.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas de verdad. Te asesoramos, redactamos escritos, negociamos y si te denuncian te defendemos sin coste adicional. Legalitas 902-100-140.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Ecuador.
Las varices al principio son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Carmen Encinas, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, ¿qué tal a todos?
Pablo Iglesias, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Fenomenal.
Oye, os voy a poner un testimonio que ayer obtuvo, entrevistó Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna a Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, el varón con B del PSOE. Y en un momento de la entrevista, hablando de aquel famoso ya Comité Federal de aquel sábado, salió este tema y de esa manera lo explicaba Fernández Vara. Insisto, Juan Pablo Colmenarejo ayer en La Linterna con Guillermo Fernández Vara.
Yo no voy a olvidar nunca que yo salí de la sede de mi casa, yo salí de mi casa escondido en el maletero de un coche.
¿Cuándo?
Pues el día 1 de octubre, ¿no? Es que aquí han pasado cosas muy muy complicadas. Yo
salí usted de su casa, ¿cómo?
Yo salí,
¿cómo?
De Ferraz, escondido.
Ah, de Ferraz. ¿En el maletero salió usted?
Ferraz es mi casa, en la parte de atrás de un coche escondido y acostado para que me dejaran poder salir de allí.
Bueno, pues sí, eso yo creo que es un testimonio brutal, tremendamente gráfico de lo que...
Tan gráfico como doloroso.
Claro, de lo que fue aquello, de lo que fue aquello y de la herida tan bestial que dejó en el Partido Socialista aquel Comité Federal. Hay que recordar lo que había fuera en Ferraz.
Acuérdate cómo entraron, cómo sí. Entraron.
Y que había gente, sí. Bueno, que había alguno del PSOE, pero otros señores que no eran del PSOE. O sea, había un poco de todo. Ahí se juntó todo y todo se movió como... cada uno como quiso, ¿no? Entonces es verdad que este testimonio de Fernández Vara, que es uno de los tíos que habla más clarito, esa es la verdad. Esto hay que agradecerlo, porque tiene la costumbre de hablar claro. Puedes estar o no de acuerdo con él, o puede acertar o no, pero lo que explica lo explica con sinceridad y sin tapujos, ¿no? Entonces, esto te da una idea de lo mucho que hay que hacer para poder restañar...
Y de la gravedad, no, la profundidad
La profundidad de la herida.
Sí.
De lo mucho que hay que hacer y del el trabajo que tiene el Partido Socialista. Yo creo que no se llegará jamás ya a esa situación. Lo creo. Porque todos los actores están abochornados. Cuando digo todos, digo todos. Unos más, otros menos, pero todos saben que eso que ocurrió no puede volver a ocurrir. Porque entonces sí que se cargan un partido... y su propio prestigio profesional o político, si se quiere.
Pablo.
demuestra también que había unos que estaban más abochornados que otros, porque meterte en el coche, en el maletero, para esconderte, es que Fernández Vara era de los más abochornados, y creo que es un testimonio sorprendente.
Yo creo que porque lo cuenta con el escozor de la vergüenza, de la humillación, del... Claro.
Exacto, es que resulta sorprendente, especialmente en el caso del presidente de Extremadura, porque es un político de los que siempre dan la cara, de los pocos que siempre están ahí, que dicen las cosas de forma honesta, que no se esconden, que tampoco impostan y no exageran. Y cuando Guillermo Fernández Vara hace esto es porque realmente estaba avergonzado. Y fíjate, yo casi me alegro de que salga Fernández Vara, aunque ahora sea tres meses después, a reconocer esto, porque significa que aquel mismo día él estaba muy avergonzado. Hay otros que sí que salían a decir que tenían vergüenza de lo que había pasado, pero luego la cara no era tanto, era más
pero no tengo la sensación.
En el caso de Fernández Vara es así.
No tengo la sensación, Pablo, de que él se escondiera en el maletero del coche, como ha explicado muy gráficamente, porque sintiera vergüenza personal de lo que, porque él tuviera nada que, porque si hay alguien que ha mantenido el mismo discurso antes de que se produjera ese comité federal, que durante el comité federal, que después ha sido él. No, lo que pasa es que lo que estaba de alguna forma intentando probablemente es no crear un problema de orden público, porque es que
se tiraban al coche,
es un personaje público, es un personaje conocido, es una cara conocida, y una cara conocida que había sostenido que había que el no es no, no podía ser, que había que buscar una manera de sacarle, de sacar adelante el gobierno del país, y que por tanto, y eso lo dijo antes de que lo dijera nadie, y lo sostuvo antes de que lo dijera nadie públicamente. Entonces era una cara muy reconocible de aquella, pues entonces, hombre, yo creo que lo que intentó allí en ese momento fue no crearse un problema de orden público, que le pudieran agredir y que aquello terminara de verdad como el Rosario de la Aurora, porque faltó muy poco para que terminaran a bofetadas.
El testimonio me llamó mucho la atención cuando lo oí en directo y por eso lo estamos recuperando, claro que sí. Bueno, cambiamos de tema, chicos, nos vamos al asunto catalán, que sé que os apasiona, tan importante como Cansino, pero es muy importante, y hoy tiene dos patas el tema. La primera, la última hora. Oleguer Pujol, el pequeño, el casi delfín, el sucesor de Artur Mas, el que cae por 10 minutos.
Por 10 minutos.
Bueno, Oleguer Pujol va a admitir mañana en la Audiencia Nacional que cobró millones en negro, pero que los regularizó con Hacienda. Es esa operación de la que ya hemos sabido por los medios relacionada con la compraventa de oficinas del Banco Santander, por la que él y sus socios, que eran la hermana de Javier de la Rosa y tal, lo mejor de cada casa, cobraron, ojo, 11 millones y medio de euros en comisiones. En comisiones, ¿cuál sería el montante de la operación? Es que es flipante, ¿eh? 11 millones de euros debe ser mucho dinero en pesetas. Bueno, pues a él le tocó 2 millones y medio, dice que lo regularizó y que sí, que lo escondió, pero que luego se apañó. Lo va a contar mañana. Cada día sabemos una más, cada cual más. En fin, iba a soltar un taco.
Sí, esto te da la medida porque, claro, no es el mayor de los Pujol, que está haciendo sus negocios de la forma que los está haciendo, pero no participó en la política. No. Este del que estamos hablando estaba en primera línea, tan en primera línea como que en efecto era el que estaba allí esperando para convertirse en el delfín, después del glorioso Artur Mas. Y bueno, pues todo esto de todas estas cosas que han ido saliendo y lo que va sacando la UDEF, ¿qué coño es la UDEF? Como decía,
pues
como
decía
el Pujol, padre. Pues ya lo sabes, ¿qué coño es la UDEF? En fin, todo esto pues ha acabado con. Entonces se pone blanco sobre negro el modo de hacer de la familia y de lo que hay detrás de la familia, porque el puyolismo no es solo la trama familiar.
Pero muy interesante
hay
en eso,
cosas
Carmelo, detrás. Y no solo en Cataluña, ¿eh?
No, claro.
El problema de fondo es que era en el conjunto de España.
Bueno, claro, es que evidentemente...
y muchos gobiernos,
hombre, lo que pasa es que es verdad que,
sí, claro.
que su fuerza la tenían ahí.
El cuartel general estaba donde estaba.
El cuartel general y la fuerza...
Pero muchos gobiernos.
Claro,
¿eh?
Claro, y la fuerza... No, y cosas que habrán hecho fuera. Si esto se ha movido fuera, adentro, habrán hecho... bueno, pues ni te cuento. En fin, bueno, pues yo creo que esto está bien que se conozca, que se sepa. Y lo que no puedo entender es que todavía haya alguien que navegue o respire en la ingenuidad esta de que, bueno, de que esto, estas cosas es porque, claro, es que España les ha cogido manía y les está persiguiendo y todo esto. Mire usted, esto es que esto no tiene un pase, se mire como se mire.
Pablo. Bien dicho, lo de que España les tiene manía, porque era lo que decían, y realmente lo que se demuestra es que estaban metiendo la mano en la caja de todos los catalanes.
No era España
para empezar,
quien nos robaba.
No, eran ellos los que robaban a los catalanes, ni siquiera al resto de España, a los propios catalanes. Yo lo primero de todo quiero escuchar mañana a Oleguer y Puyol que lo diga. Que lo diga y que lo reconozca. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Segundo, si mañana va a reconocer algo en la Audiencia Nacional, puede significar que se siente realmente acorralado y que le tienen totalmente pillado y que lo único que está buscando es que de alguna manera se le aminore la pena por los delitos cometidos. Segundo, reconocer que se llevó dinero, lo defraudó y luego lo ha regularizado a Hacienda, significaría, implicaría que Hacienda tiene que confirmar que eso ha sido así. Y segundo, si ha sido así y lo ha hecho bien, pues ya está regularizado, pero no exime el resto del delito. Una cosa es lo que haya hecho con Hacienda y lo que no haya hecho, y otra cosa es el hecho de que cobrara comisiones. En eso no tiene nada que ver el Ministerio de Hacienda y haberlo regularizado después. Si ha cobrado comisiones de contratos públicos y él ha hecho gestiones como se ha publicado...
Contratos públicos son oficinas del Banco Santander.
Bueno, en oficinas, en algunos casos también se ha publicado que él hacía gestiones con empresas para que luego recibieran contratos públicos. Por eso, voy también por esa vía. Como él era el intermediario y el que trataba con empresas, etcétera, etcétera, esa es la parte que realmente hay que investigar y la que la Audiencia Nacional no creo que vaya a dejar ni un milímetro sin investigar, porque lo que haga con la Agencia Tributaria, con el Ministerio de Hacienda es una cosa y lo que ha hecho con las comisiones es otra distinta.
La otra pata del tema catalán. La Fiscalía del Supremo, ha informado esta mañana, solicita para Francesc Homs 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por prevaricación y desobediencia en el marco de aquella consultita, el simulacro de consulta que dijo Artur Mas, del 9N. Se solicita 9 años de inhabilitación especial. Es decir, le echarían del Congreso de los Diputados, sí. Se supone. ¿Cómo lo veis?
Bueno, esto, yo en este tipo de asuntos, que lo que llaman allí en Cataluña la judicialización de la política y todo esto, a mí me parece que la ley es la ley y punto. Otra cosa es que la política también es la política y no se esté haciendo política. Pero la ley es la ley y quien la hace la tiene que pagar. Y el señor Homs entraba en los tribunales como si fuera el Capitán Trueno. Vamos a recordarlo.
O sea, bueno, y Oleguer Puyol iba con toda la corte detrás
todos,
cuando iba...
Todos ahí como si fuera... No, es que soy el Capitán
el propio Homs hace 3 días, acordaros aquí.
Lo convirtió en una especie de chulería. Y aquí entro yo y van a ustedes
y ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa si soy yo? Y tengo toda la razón y la democracia y todo eso se envuelven en la bandera independentista, en las palabras, en la democracia. No, aquí no hay más, usted, aquí no hay más historia que usted primero cumple la ley. Porque si no cumple la ley usted, ¿cómo va a pretender en esa hipotética Cataluña independiente que tendrá sus leyes? ¿Por qué van a cumplir sus leyes otros que no les gusten? Si usted no ha cumplido las leyes del país al que usted pertenece o pertenecía. En ese hipotético caso, o sea, es de realmente no hay forma de cogerlo. O sea, lo primero que hay que hacer es cumplir las leyes que nos hemos dado, luego las puedes discutir, puedes hacer lo que quieras, puedes intentar por la política convencer a todos y a lo mejor puedes ganarte la razón y oye, la razón al final es la auténtica fuerza, pero así, de esta manera, no.
Pablo, Francesc Homs.
Creo que es lo menos que le puede pasar a Homs. Y el escrito del fiscal, además, es que lo dice tan claro, tan contundente, y lo explica con tanta claridad que es que realmente te lo lees y deja muy poquitas dudas de que lo que hizo Homs no es legal y que realmente le puede caer una condena por prevaricación y desobediencia. Creo que conviene que expliquemos a los oyentes que el delito de prevaricación es por haber dado órdenes y haber tomado decisiones a sabiendas de que es injusto. Y luego que ha desobedecido, porque recordemos que el Tribunal Constitucional avisó en varias ocasiones a la Generalitat de Cataluña de que ese referéndum era ilegal, no se podía celebrar y hasta el último momento decidieron mantenerlo y organizarlo. Y además es que Homs era el organizador de todo eso como responsable de Consejería de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, el que tenía que dar muchos de los medios, ordenar, organizar, etcétera, etcétera. Con lo cual es uno de los principales implicados. Y digo que es lo menos que le puede pasar a Homs que le caiga una pena de, repito, 9 años de inhabilitación, que suena mucho, pero no es nada. Lo único que significa 9 años de inhabilitación es que este señor, que es diputado, dejaría de ser diputado. Se puede ir a su casa, puede trabajar en cualquier cosa menos en la administración pública.
Bueno, déjame.
Y cuando...
pero esto es que no... A mí me da la sensación de que estos que han cogido esta ruta del chollo Porque hay políticos a los que, con todos mis respetos, yo creo que cogen la ruta de la política sin otra opción, casi. Que a mí me,
no
a
creo
mí,
que OMS tenga problemas para trabajar en otras cosas, bueno, seguro bueno, que bueno, no, con los contactos que tiene.
Bueno, es claro, pero eso es, fíjate, o sea, si todos hacen lo mismo,
bueno, pero,
van a tener donde colocarlo.
No creo que tenga problema, y además cualquiera de nosotros, si mañana nos echan de nuestra empresa o cambiamos de trabajo, nos vamos a trabajar en otro sitio. Lo que no es normal es que un político esté toda la vida en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Si a OMS le inhabilitan mañana, lo único que pasa es que no puede ser diputado, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en un ayuntamiento, ni en ningún sitio. Nada más, puede trabajar donde quiera, está libre, puede irse de viaje, de vacaciones, no tiene multa, no tiene por qué implicar nada más. Lo único que haría de alguna forma el Tribunal Supremo sería decir que un señor que ha mal gestionado y ha cometido dos delitos gravísimos en la gestión de una administración pública no tiene derecho a seguir administrando en el futuro más administraciones públicas. Y ojo, es 9 años. Dentro de 9 años sí podría volver, con lo cual sería un paréntesis en su carrera política si él quisiera.
Bueno, no es un paréntesis menor. Yo en cualquier caso sí que creo que para ellos, a lo mejor para ti, para mí no serviría de castigo ninguno, pero para él le quitas 9 años de la circulación y bueno, yo te aseguro que le hace un roto, porque probablemente no tiene otro proyecto de vida, que eso es lo que me parece mal en la política. Joder, sí, que no haya otro proyecto de vida.
Estoy intentando reconstruir las fechas.
No me da pena.
Déjame,
es la realidad.
Vuelvo al asunto de Oriol Puyol para atrás. Claro, cuando uno casa lo que estamos sabiendo con el calendario, es espeluznante. La operación se detecta, la operación esa del Banco Santander que cobra 11 millones de pavos, es en 2007. Él dice que regulariza el tema con Hacienda en 2012, ¿vale? Atentos.
Con la regularización que hizo Montoro.
En 2007,
la polémica regularización que
en 2007 se convierte en portavoz parlamentario de CiU. Cobrando la millonada en comisiones, te haces portavoz parlamentario de CiU. Pero es que en 2010, todavía sin declarar Hacienda, da el salto a la presidencia del grupo parlamentario y es secretario general adjunto de Convergencia. Es el último cargo hasta marzo de 2012 en el que Mas le sitúa para tomar las riendas del partido como secretario general. El mismo año que regulariza con Hacienda. Es cuando casas el calendario y te pones la piel de gallina.
Es tremendo.
Es espeluznante.
Es tremendo, bueno. Sí. Y hombre, ahí se ve este señor cómo se agarra a la amnistía fiscal. Y como este tipo de amnistías pues son más que cuestionables, porque al final yo entiendo cuál es el fin, ¿no? Es que hay que hacer caja como sea y tiene que aflorar el dinero y todo eso, entonces esta ya me la sé. Pero a mí me parece que, claro, que situaciones como la que tú has contado quede blanqueada por una amnistía fiscal, jo, es que es un cantazo
para el resto de contribuyentes. Claro, es una
cosa, claro,
en donde más duele.
Usted me está mirando. Vamos. Que si uso el coche,
perdona,
o no.
Que si el IVA y la factura,
claro,
del,
claro,
teléfono,
pero blanqueado solamente en el pago de impuestos.
Es que es muy fuerte.
Pero el Ministerio de Hacienda y el Gobierno lo explican muy bien en los últimos años, y es solamente un matiz chiquitito, pero también hay que saber verlo. Esas regularizaciones a veces sirven para no solamente blanquear sino para aflorar dinero.
No,
y cuando aflora ese
supone,
dinero...
Es para, claro, lo que se supone que sirve, pero...
Eso es, pero cuando aflora ese dinero, eso al gobierno también le das pistas,
no,
para saber de dónde viene el dinero,
no,
de dónde investiga. No, no, no lo estoy justificando,
es,
¿eh?
Es
vergonzoso.
Vamos, vergonzoso.
No
es
tiene
final,
un pase.
El mensaje, Pablo,
pero lo que quiero decir es que el gobierno no solamente le sirve para recaudar, para ese blanqueo de dinero, sino también para que luego los mecanismos de la agencia tributaria puedan realizar investigaciones de dónde ha venido ese dinero, y a lo mejor algunas de las cosas que estamos conociendo ahora... 3-4 años después es precisamente gracias a esa regularización, no lo sabemos. Ojalá el ministro de Hacienda lo explicara, pero no creo que lo vaya a hacer.
¿Sabes lo que te digo, Pablo? Que al final a mí me parece que Hacienda tiene que tener otros instrumentos para atacar el fraude, porque es muy fácil irse a por los que estamos, digamos, ahí, los que estamos a mano. Eso es muy fácil, y cuestionar cualquier cosa y sacar punta a cualquier actividad. Eso es que es muy fácil, y sin embargo esto es lo difícil, y ahí es donde está el escándalo. No digo que esté... Que no haya dinero en la gran masa, que es efectivamente, pues en la gran masa de contribuyentes es donde hay más dinero. Pero el escándalo está en estas comisiones de ¿cuántos millones de euros has dicho, querido?
2,5.
11 y pico entre los 3.
11 y pico.
El 2,5.
O sea, tú date cuenta. Es que y que un personaje así se pueda permitir el lujazo asiático de tener eso fuera de la circulación de la de la fuera del control de la agencia tributaria, pues es que es escandaloso. Es escandaloso por doble motivo. Primero, por cobrar la comisión, que eso es lo peor. Y segundo, que no lo vean y que se permita el lujo encima de que le amnistíen y hombre, y se quede y se vaya de rositas. Hombre, es que esto es un ejemplo terrible.
Lo malo
terrible.
De la amnistía es que la cantidad que se paga al blanquear ese dinero es mínima. Mínima.
Claro.
En fin, exactamente en 12 minutos se supone que Donald Trump comparece en rueda de prensa la primera desde que ganó las elecciones y mucho antes. ¿O no? A lo mejor resulta que es un tipo moderado y que le moderan y qué tal. ¿Cómo prevéis la cosa, compañeros?
Bueno, pues de momento no parece que dé síntomas de que él quiera moderar su discurso. A lo mejor hoy nos da la sorpresa, pero vamos, hasta ahora sigue en la línea de dar signos que son alarmantes. O sea, ya los casos de nepotismo a los que nos está acostumbrando ahí, vete a la hija, al yerno, al otro, es que eso es un...
Y los amiguitos para el gobierno,
es un cantazo, y todos los amigos suyos. Los que
un flasazo.
Entonces, en fin, esto tiene mala pinta. A lo mejor a partir de ahora, pues mejora. Veremos. Es verdad que tiene tan mala pinta que por poco que mejore, pues parecerá...
Pablo, un flasazo sobre Donald Trump, que quiero ponernos un par de testimonios interesantes también.
Solamente el nepotismo, la excentricidad, que ya nos ha demostrado y creo que se lo va a demostrar durante los 4 años de mandato. Y a mí lo que me ha hecho reflexionar en las últimas semanas, con todo lo que está pasando con Rusia, con el nombramiento que él piensa hacer de secretario de Estado, etcétera, etcétera, me lleva a pensar que este hombre vive en el siglo pasado, de verdad, y sigue queriendo reeditar...
Pero el siglo pasado, ¿te refieres al 19?
Me refiero al 20. Pero podríamos poner finales del 19 del 20, porque en el fondo lo que da la sensación de que Trump quiere reeditar es el eje bipolar del mundo entre Estados Unidos y Rusia, que no quiere ver que el mundo ahora ya es plural, que hay otras potencias, etcétera, etcétera, y él quiere resucitar a Rusia reeditar ese eje.
A ver si el problema es que no es un eje bipolar, sino un eje unipolar con Estados Unidos y Rusia, entonces iba a ser mucho peor todavía. Pero bueno, no, os quería poner dos testimonios. Esta mañana he estado aquí hablando del asunto del JAS-42, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con Carlos Herrera. Y ha dicho esto, que vais a oír, y después os pongo a Cándido Conde Pumpido, nada sospechoso, magistrado del Supremo, que ha dicho otra cosa. La ministra.
Obviar que hay una relación entre cómo funciona la administración y el trágico suceso, pues es algo que a todo el mundo le sorprendería.
Me parece un interesante o cuanto menos importante cambio.
Sin
de tal.
Alguna.
Pero ahora os pongo la otra y comentamos las dos, ¿vale? Conde Pumpido, esta mañana en un acto de Vanity Fair, el magistrado del Supremo, interesante también, nada sospechoso, ha dicho esto.
El Consejo de Estado lo que hace es decir que se aprecia una cierta responsabilidad política, digamos, en la contratación de los aviones, pero no hay responsabilidad patrimonial por parte de la Administración porque las indemnizaciones ya se han entregado.
Claro, yo creo que a mí me parece perfectamente coherente lo que ha dicho Dolores de Cospedal y lo que ha dicho Conde Pumpido. El Consejo de Estado en ningún momento habla de responsabilidad patrimonial, y así es el problema de la responsabilidad política, que no se ha asumido en este caso. Y esa es la que no está dispuesto a que pase por alto María Dolores de Cospedal. María Dolores de Cospedal no quiere comerse este marrón. Este no se lo quiero comer.
No, pero ya no tiene nada que comerse ella, quiero decir, no estaba allí.
Bueno, no estaba allí, pero podría comerse el marrón ahora que está ministra de Defensa con otro discurso. Y sin embargo, no ha hecho ese discurso. Y a mí me parece bien que no se coma ese marrón. Ya bastantes marrones se ha comido Dolores de Cospedal que no son suyos. Ella tendrá sus cosas, pero el partido se ha comido un montón de marrones que no eran los suyos. Y en este caso, creo que ha hecho muy bien en asumir como suyo el informe del Consejo de Estado.
Conde Pumpido ha dicho también otra cosa muy interesante que a mí me ha sorprendido, que es que Trillo no tuvo responsabilidad en el accidente del JAC, cosa que a nivel político se lleva cuestionando durante 14 años.
Es lo que está en el informe, es de lo que se ha deducido del informe, todo lo contrario, claro.
Y de ese informe y de lo que dice Conde Pumpido, Trillo no tiene esa responsabilidad. Yo creo que de lo que sí tiene responsabilidad clarísima Trillo es de las prisas que hubo en la identificación de los cadáveres, entrar los cadáveres aquí, que eso fue un error político porque el ministro metió prisa a los mandos militares, y ahí sí, y es lo que las familias siempre han intentado perseguir. Y luego, sobre el tema de Cospedal, a mí me parece que el cambio es brutal, enorme, y creo que demuestra la personalidad que tiene esta ministra de Defensa y a la vez secretaria general del PP. Cuando Carmelo hablaba y lanzaba muy bien el tema de Bárcenas, Efectivamente, Cospedal se ha comido otros marrones, pero con el tema de Bárcenas también ha intentado defender a Rajoy en lo que ha podido y en otras cosas ha tratado de airearlo. Y esto significa que María Dolores de Cospedal no está dispuesta a comerse los marrones de otros. Y eso, otros ministros sí que lo han hecho durante años.
Segundos.
No, simplemente, ¿en qué país de nuestro entorno hubieran dejado en el mismo puesto donde estaba el ministro de la Defensa después de ocurrir lo del avión, con esas contrataciones de un avión basura, y después del problema de las identificaciones? Y sin embargo, ni le regañaron, ni se le regañó. ¿En qué país no lo hubiera durado,
chicos,
dos minutos?
Una frase más solamente. No creo que otro ministro que no fuera Cospedal hiciera esto. Esto solo lo hace Cospedal. Y otro ministro de Rajoy creo que no habría hecho este cambio. Y esto hay que destacarlo.
Hablando de Donald Trump, los oyentes, habláis del ciberespionaje. Ojito, rueda de prensa, nada, en 7 minutos, Necane.
Nos dice un oyente, me temo que todos los datos que supuestamente tiene Rusia de Trump quiere decir que Putin tiene pillado a Donald Trump. Emilio, después de oír a los expertos, me parece que esto va a terminar en un conflicto internacional.
O como el chiste del dentista, que vamos a llevarnos bien.
Como Rusia y Estados Unidos se enfrenten, lo pagaremos todos. Y otro oyente nos dice que está seguro de que Trump va a ser bastante menos extravagante de lo que nos pueda parecer a todos, y si no al tiempo.
Aquí Carmelo y Pablo no parecían muy optimistas con esto, ¿eh?
No. Yo creo que, hombre, es que es verdad lo que es difícil ser más extravagante siendo presidente de lo que se ha sido en la fase previa, ¿no? Es muy difícil.
Pero todo es susceptible de empeorar.
Pero la diferencia entre una extravagancia y otra es que la extravagancia cuando uno es presidente ya puede tener consecuencias muy graves.
Es que el oyente no dice que no vaya a ser extravagante, dice que va a ser menos de lo que esperamos, porque las expectativas están tan altas que es difícil superarlas o alcanzarlas.
Claro, puede ser. Enseguida escuchamos a Luis del Val, después hablamos de... Sí. De calvos, ¿qué pasa? Los científicos confirman, yo ya lo sabía. Los científicos confirman que los calvos son más maduros e inteligentes que vosotros.
Anda.
¿Hay debate? No hay debate. John Uriarte aborda el tema
que no es calvo.
En unos minutos. Cállate.
Como dijo una vez Bruce Willis, Dios creó unas pocas cabezas perfectas. Las demás las cubrió de pelo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.